Bueno, tengo dos compañeros, espero que esto funcione. Ayer se cayó todo el sistema cuando dejó de grabar solo, entonces me quedé bastante colgado. Entonces he seguido donde se paró ayer y espero que se pueda ver. Recuerda eso de los síntomas depresivos, decíamos que había cinco grandes núcleos, síntomas, estado de ánimo, que decíamos que era el síntoma más clave, ¿no? Que es tristeza, que están casi todos los deprimidos, y es queja principal. Y a veces predomina irritabilidad. Y en casos graves puede negar la tristeza de decir no puedo llorar. Es decir, hay gente que está apagada y entonces saca una depresión cuando está deprimida, lo que es está bastante enfadada. Luego, reducción de emociones positivas y de la capacidad de disfrute. Recordar que la anhedonia, o sea, la disfruto de lo que antes me podía gustar, sea la comida, sea la compañía de la gente, sea el poder hacer cosas. Luego, reducción de emociones positivas se refiere a que la persona tenemos emociones positivas y negativas conviviendo. Entonces, no solo es que puede tener un incremento en las negativas, sino que las positivas de alegría, de disfrute van bajando. Síntomas motivacionales y conductuales. Apatía y falta de motivación. La apatía es falta de interés, falta de actividad, que suele ir unida a pensamientos negativos de desesperanza, de ver el futuro como muy, muy difícil, y de falta de control, en el sentido de que yo no veo que pueda hacer nada por mejorar la situación. O sea, veo mi futuro difícil y más creo que no va a poder hacer nada para que este futuro funcione peor. Esto, por ejemplo, es frecuente en gente que ha tenido varios episodios depresivos. Retardo psicomotor, dice, forma más grave de inhibición conductual que puede llevar al estupor depresivo. O sea, retardo psicomotor que puede llevar al estupor en el sentido de hago las cosas, hago menos cosas, las hago más despacio y puede llegar a un nivel muy bajo de actividad y un nivel muy bajo de conciencia, que suponga como la aparición del estupor. Hay síntomas cognitivos, de hecho, hay un cuadro que se llama la pseudodemencia. Y la pseudodemencia, lo que sucede es que el sujeto, suele ser mayor, tiene unos fallos cognitivos muy importantes y no se sabe si es debido a que hay una enfermedad o es debido a la depresión. En este caso, ves que hay alteración del entrenamiento cognitivo, de atención, de concentración y de memoria, que muchas veces se sabe que es una depresión porque va o ha aparecido a la par que la aparición del estado de ánimo bajo. Y pensamiento circular rumiativo en el sentido de darle muchas vueltas a las preocupaciones y rumiarlas mucho, mucho, mucho. Afectadas tareas que requieren esfuerzo y control ejecutivo y las automáticas. Que requieren esfuerzo y control ejecutivo en el sentido de planificar lo que quiero hacer y monitorizar cómo lo voy llevando adelante. Y la famosa tríada, la visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro. Tengo una visión negativa de mí, creo que valgo menos, que he perdido mucho, que no soy capaz, que no soy una persona que pueda resultar atractiva, del entorno, que veo que funciona peor, y del futuro, que creo que va a ir mal. Y luego un efecto causal, es decir, que o sea que hay una relación entre cómo me encuentro y o sea, estos fallos y la depresión. Síntomas físicos, fijaros, síntomas de problemas de sueño, que puede ser insomnio o hipersomnia. Es decir, dificultades para conciliar o mantener el sueño o estar la mayor parte del día como adormilado. Toda la gente te comenta que pasa gran parte del día en la cama adormilado. Insomnio, perdón, fatiga. Recordad que la fatiga tiene un componente psicológico importante. Entonces, es una pérdida de sensación de fuerza y además una visión, unas creencias de que no voy a ser capaz. Unido a una pérdida de apetito, disminución de actividad y de lesión sexual. Fijaros que son más componentes más físicos. Muchas de esta fatiga depresiva, al mejorar el estado de ánimo o al pasar la persona a hacer más cosas, se va. Es decir, que igual haciendo ejercicio, saliendo más, estando cosas que le distraen, se va. Luego también molestias corporales difusas, por ejemplo, dolores. Antes utilizaba el concepto de equivalente depresivo. Se decía que era un concepto o sea, que había síntomas físicos que lo que estaba apareciendo para ella era la depresión. Si pocas personas van al tratamiento, los que acuden tienen una depresión más de presencia de síntomas físicos. Bueno. Y luego interpersonales, deterioran la relación con los demás. Fijaros que hay una cosa muy importante aquí. Yo puedo tener menos ganas de estar con gente, mostrar menos iniciativa, pero además puede pasar otra cosa, y es que una persona depresiva normalmente cuenta que está mal y inicialmente se le escucha, pero luego puede cargar, ¿no? Puede cargar a los demás y eso puede favorecer que la gente le rehuya. Entonces, o evite hablar. Entonces, lo que suele pasar es que en muchos casos la persona entonces pasa a quejarse más, y así quejarse más, al principio se hace caso, pero llega un momento que sigue siendo una abstención. La gente hace menos caso y llega un momento en que, otra vez, y hasta que llega un momento en que la persona intensifica más los síntomas, pero no consigue que le hagan caso, y entonces puede entrar eso en una sensación de incapacidad de comunicarse, de lo que se dice desesperanza, lo intento y no funciona. Entonces, hay menos interés por eso de ahí y a más rechazo de los demás. Es decir, que se vuelve una persona difícil de tratar, ¿no? Entonces, de estar con ella. Entonces, lo que hace es aumentar lo que es la queja. Trastornos depresivos, clasificación y cuadro clínico, no el concepto de episodio depresivo mayor, que es clave para establecer el diagnóstico. Requiere síntomas al menos 5 durante 2 semanas. Uno de ellos, ánimo bajo o anhedonia. O sea, ánimo bajo y anhedonia es la falta de disfrute. Es decir, ni la comida, ni los amigos, cosas que antes me gustaban mucho, ahora no disfruto. Interferencia en mi vida cotidiana. Segundo, se refiere, ¿os acordáis que hablábamos de interferencia de niveles? Entonces tiene que haber un momento en que interfiere. Exclusión no causados por enfermedad o sustancias, no causados por el duelo. Es decir, decíamos que puede haber una enfermedad, por ejemplo, algún tipo de cáncer, que no como consecuencia de darme cuenta que tengo cáncer, sino por el efecto que produce a nivel corporal, volviendo con estado con depresión. Lo mismo, estamos hablando, por ejemplo, lo mismo con el tema de las sustancias. Tipo de gravedad sería ligero, moderado o grave. Y dentro de lo grave, recordar, no psicótico o con características psicóticas. No psicótico se refiere a que no hay delirios y alucinaciones, pero psicótico puede haber delirios y alucinaciones que pueden ser congruentes o no con el estado de ánimo. Congruentes con el estado de ánimo se refiere a que yo estoy teniendo alucinaciones y creencias, por ejemplo, de que estoy arruinado, de que mi familia ha muerto cuando están vivos, de que mi negocio se da al garete. Más estoy percibiendo ahora mi casa medio en ruinas, estoy viendo el negocio y estoy quemado, estoy oyendo voces que me dicen, estás acabado, eres un desastre. Eso sería congruente, y no congruente sería alucinaciones y delirios de otro contenido. Luego dice, la gravedad depende del ajuste psicosocial del sujeto, y la depresión melancólica, ves que hay dudas sobre la validez de este diagnóstico. Lo que se dice es que, según los síntomas, pérdida de placer, etcétera, y indica una mayor componente de síntomas vegetativos y anhedonia, no tanto más gravedad. Es decir, que cuando se dice melancólica es que el tipo de síntomas que predomina son más de los que hemos hablado, de síntomas fisiológicos y menos de... y también de anhedonia, eso es. Pero recordar eso es que es importante entender que hay distintos niveles de gravedad. Fijaros que hablábamos de que a veces el SM5 combina cuadros con gravedad de los cuadros. Bueno. Trastorno depresivo mayor, TDM, presenta episodio depresivo mayor, nunca ha tenido manía o hipomanía. Y antes se incluía en trastorno de... fueron dos tipos, de episodio único y recurrente. Fijaros que en el momento que hay manía y hipomanía ya se pasa a trastorno bipolar, que antes se llamaba trastorno maníaco depresivo, ahora se llama trastorno bipolar. Y el obrerismo, me refiero con esa denominación en la literatura. Y también la distimia a veces se entiende, o se llega a entender, como si fuera más una característica de personalidad. Realmente son personas que durante un periodo largo de tiempo, es decir, 2 años, y la mayor parte de ese tiempo están con el ánimo bajo sin llegar a la intensidad de un cuadro depresivo, claro, pero sí que su ánimo está más bajo. Entonces, realmente es como un estilo habitual de personas que además acuden mucho a atención primaria, que están continuamente tristes, ¿no? Dice, es más un trastorno subsindrómico que un trastorno de personalidad. Puede darse el cuadro de caso de depresión doble, donde haya distimia al menos 2 años y seguido de un episodio depresivo mayor. Es decir, llegó a tener los 2 años que ánimo bajo y luego además un depresivo mayor, ¿no? Si hay menos de 2 años de distimia y luego hay un episodio depresivo, se diagnostica de episodio depresivo. Entonces, ¿qué son? Síntomas más leves, pero más sostenidos en el tiempo. O sea, es gente que está continuamente triste, que aparece mucho, decíamos, en atención primaria, que pueden resultar un poquito cargantes, en el sentido de que, joder, siempre no termina de remontar, ¿no? Y durante al menos 2 años, ánimo triste casi a diario y al menos otros 3 síntomas. Dice, no ha estado libre de síntomas más de 2 meses. El diagnóstico se hace por exclusión. No es un episodio depresivo en remisión parcial. Es decir, no es que haya habido una mejora y entonces, en ese sentido, haya luego señalar a la eutimia, que se refiere a cuando está ya el cuadro en su momento. Sino que realmente es un episodio que está ahí, ¿no? O sea, un trastorno que está ahí, ¿no? Mantenido en el tiempo. Y el inicio puede ser de inicio temprano o inicio tardío. Muchas veces personas igual es ir han ido avanzando poco a poco hacia la distimia y entonces a veces igual es un cuadro que aparece como uno es más mayor, ¿no? Fijaros, creo que no olvidéis que hay dentro de este apartado 4 y dentro de este apartado 5 partes que no entran, ¿no? Es decir, que eso mirarlo bien porque toda la parte de evaluación de la depresión, diagnóstico diferencial, eso no os entra. Y lo mismo pasa con el trastorno bipolar. Digo, esto es importante, no saltar. Vale, bueno, seguimos al. Un trastorno depresivo no especificado se refiere, pues por ejemplo, al trastorno disfórico premenstrual, que son síntomas depresivos en la última semana del ciclo menstrual y remiten en el primer día de la menstruación. ¿Qué es una depresión psicótica? Pues a veces sucede en muchos cuadros que una vez que ha pasado la fase más aguda de la esquizofrenia, luego hay síntomas depresivos. Se llama depresión psicótica. A veces no se puede entender, imaginaros que ahora os dicen que tenéis que ingresar en la unidad de psiquiatría, estáis en cama con un nivel alto de sufrimiento y os dicen que hay un componente claro de síntomas que podrían encajar con una esquizofrenia. Esos síntomas remiten, tú te encuentras mejor, pero te queda, vaya penco, enfermedad tengo, y soy dentro del grupo de la esquizofrenia, ahora, ¿qué va a ser de mi vida? Eso puede llevar seguido una depresión. Y, por otro lado, depresión sería menos de 5 síntomas requeridos para el diagnóstico. El trastorno depresivo breve recurrente es un cuadro donde aparecen episodios depresivos de corta duración, una vez al mes, cada 12 meses. O sea, hay gente que puede decir, es que yo todos los meses tengo unos días que me encuentro con el ánimo francamente bajo. Se está refiriendo a esto. Muy bien. Entonces, el curso, fijaros que es uno de los temas clave en la depresión. 15% curso crónico. Fijaros que es una enfermedad limitante. Tendencia a cronificarse en personas que tardan mucho en buscar tratamiento. Es decir, ya se me pasará, pues en estos casos favorece que vaya peor en edad avanzada y en bajo nivel económico. ¿Qué sucede? Cuantos más ciclos vas teniendo, más episodios vas teniendo, la época de depresión dura más. Es decir, se acortan estos ciclos y se puede entender, es decir, que imaginaros que tenéis un episodio depresivo. Trabajáis para salir de él y ha salido la cosa bien. Al cabo de unos meses, el ánimo empieza a empeorar, otro episodio depresivo. Tenéis el recuerdo de que lo habéis intentado y ha ido bien, pero luego ha parado. Lo repetimos ahora otra vez, pero imaginaros que vuelve a bajaros el ánimo. Entonces entran en funcionamiento pensamientos como, ya estoy como la otra vez, ¿para qué lo voy a intentar si voy a ir mal? Eso es uno de los factores psicológicos que puede favorecer que haya más facilidad de que los ciclos, o sea, perdón, que los episodios represivos se repitan con el paso de la edad. Prevención de recaída sería un reto clave ahora, ¿no? Fijaros que un 50 a un 85% de las personas tienen otro episodio y por eso mayor riesgo en primeros meses y mayor en personas de más edad. Y primeros episodios tendencia a durar menos, es decir, que probablemente tú pones más de tu parte y hay también un apoyo mayor del entorno, todo eso favorece que dure menos. Mientras que, lo que decía antes, si ha habido varios episodios, puede haber ya como una desesperanza en ti, para qué lo voy a intentar, esto funciona mal, y en tu entorno, ¿eh? Edad de inicio entre los 25 y 35 años. Cuanto antes se inicie, mayor probabilidad de recurrencia. Dice, más probabilidad de recaída al haber varios periodos de depresión, más en depresiones secundarias, un poco lo que os decía. Y esa es otra cosa, en pacientes sin tratamiento, duración media del episodio, un año. Eso es un poco lo que, la sensibilización de Kenny es un poco lo que estaba explicándoos. Los episodios sucesivos menos asociados a estresores. Es decir, tú puedes entender que antes de la aparición de un cuadro depresivo ha habido una pérdida. Una pérdida, por ejemplo, de trabajo, una pérdida de familiar, o crees que va a venir. Conforme va habiendo más episodios, eso va bajando y va habiendo menos pérdidas. Y dice, mismos estresores pueden provocar reapariciones de episodios depresivos en personas vulnerables. Y además esto es lo que decíamos, ¿no? Que las recaídas implican un agravamiento del paciente, un peor funcionamiento general, más el efecto depresógeno de verse mal de nuevo. Y fijaros que lo que está diciendo a veces, la sensación de sentirte como una carga, influye que al principio tú no pidas ayuda para el primer episodio y que luego ya acudas cuando hay una afectación funcional. Es decir, que realmente todas estas diapositivas lo que vienen a explicar es que con el tiempo tú puedes ser más experto, por ejemplo, en manejar situaciones y puedes ser más experto en haber afrontado problemas. Pero por otro lado, sí que si va habiendo varios episodios, la pronóstico puede ser peor, la evolución puede ser peor, hacia que, como es facilidad te deprimas, hacia que esos ciclos se vayan haciendo más cortos, los de depresión o depresión, hacia que ante estresores menores el ánimo te baje. Bueno. Dice, la distimia, que hemos dicho, claro, son mínimo 2 años con el ánimo bajo, entonces puede haber una parada de 3 meses. Dice, datos de recuperación peores que en depresión. Y luego está la depresión doble, recaídas más frecuentes que en episodios depresivos aislados. Recordad que depresión doble se está refiriendo a este cuadro donde hay distimia, 2 años con distimia al menos, y en episodio depresivo. Recordad que si es menos de 2 años, sería solo episodio del ánimo con el nivel, digamos, medio bajo, que es lo de distimia, sería menor. Vale. Entonces, lo que decíamos al tanto, es decir, en la hoja esta, no sé si se ve bien, os habla de qué elementos no entran. Entonces, la evaluación de la depresión no entra. Sí que entra la epidemiología, es el diagnóstico más frecuente, síntomas depresivos frecuentes también acompañados a otros cuadros. Es decir, que igual, por ejemplo, tú puedes tener una esquizofrenia y tener el ánimo bajo. Tras una depresión mayor, el estudio es en Medio Europa, prevalencia de depresión en un año, un 4,2% de la población. y en total de la vida un 14%. Fijaros qué prevalencia, ¿eh? El número de mujeres duplica al hombre debido a causas genéticas o educativas, no está claro. Por otro lado, está creciendo en personas más jóvenes y más en varones, y más frecuente en personas en paros, en paro y en ambiente urbano, porque hay menos apoyo, menos recursos para poder salir adelante, o cuesta más salir adelante. Más riesgo en jóvenes adultos. Luego dice, otros factores de riesgo, acontecimientos estresantes, obviamente pérdidas, ¿no? O que se han dado, o que prevés que se van a dar, de trabajo, de amigos, etcétera. Y depresiones en progenitores, es decir, te puede valer como modelo, en el sentido de que tú ves que me puede pasar a mí, además si mi ánimo empieza a bajar, esta es la progresión y además poco puedo hacer, y además que puede haber también una vulnerabilidad familiar a la depresión. La relación que os decía, depresión con sucesos estresantes, no es muy clara, de la dirección causal no es clara, puede ser multifactorial. Dice, la distimia es más frecuente en grupos de mayor edad y que se habla este perfil, ¿no? De señora igual un poco más mayor, o de persona o varón también que se ha jubilado un poco más mayor y que tiene el ánimo habitualmente bajo durante más de 2 años. Más riesgo en solteros en el ambiente urbano y el inicio anterior a episodio depresivo. Recordad, la evaluación de la depresión no entra. Y el diagnóstico diferencial tampoco. Aunque sería muy interesante, pero no entra. Sí que el trastorno bipolar, recordar que es importante si hay un episodio de manía o hipomanía, ya pasamos al trastorno bipolar. La antigua psicosis maníaco-depresiva, que ahora se llama trastorno bipolar. Dice, en la manía fundamental, expansividad anímica y cognitiva. Estoy mucho más contento y a nivel cognitivo yo me encuentro bastante, como bastante planes, voy a invertir, creo que esto va a funcionar muy bien. Dice, la hipomanía es contraria a la depresión, la manía no. Se puede meter irascibilidad, abatimiento, paranoia. Se comparten síntomas con depresión, de trastornos del sueño y apetito. O sea que, dice la manía, la hipomanía es contraria, pero la manía no. Dice, hay síntomas anímicos, ánimo expansivo, por lo que el que no se sufre. Yo me veo feliz, no, súper feliz. Y además estoy contagioso. Incluso me veo, vamos, eufórico, aunque se puede plantear inestabilidad, abatimiento y paranoia, es decir, que la persona, más que ponerse muy contenta, se ponga muy enfadada y sea de un trato un poco difícil. Pero todo se sea súper contento. Yo me acuerdo bastante una persona que estaba descompensando hacia un episodio maníaco que, ¿qué tal va? No he dormido. ¿Qué has hecho? Estaba escuchando música y cantando toda la noche en la habitación. Y ahora, pues nada, estoy con idea de montar un negocio. Y nada, y además iba hablando con ella, hablaba muy rápido, daba mucha información en poco tiempo, lo que se llama presión del habla, y además andaba a mucha velocidad. Síntomas motivacionales y conductuales, dice, estado de energía inagotable. O sea, yo me veo con fuerza para hacer de todo. Otra cosa es que esa energía luego te deje agotado realmente, te da la sensación de que puedes, pero no es que el cuerpo adquiera un potencial que no tiene. No dormir, como os decía, pensar en hacer muchos planes. Igual te, oye, no has tenido la consulta y te, no, si estoy cogiendo un avión porque voy a montar un negocio en el Caribe. He pedido un préstamo, espera, para poco todo esto, ¿no? O hay gente que dice, es que me metí cuando estaba en una fase hipomaníaca en una idea de mi negocio y llevarlo adelante y metí unas inversiones que ahora estoy entrampado. Y estamos intentando a ver, explicando que tengo este diagnóstico, que las puedan parar. Lo gorré es que habla mucho y además a mucha velocidad. Fuga de ideas es que quiero decir muchas ideas en poco tiempo, entonces arranco una y paso a otra, que digo una parte muy rápido, salto a otra muy rápida. Y luego de imprudencia temeraria con el dinero, lo que decíamos, de hacer inversiones que te puedan dejar arruinado. Síntomas cognitivos sería la aceleración del pensamiento, salta de un tema a otro, puede haber incoherencia y luego una autoestima elevada. O sea, es que me veo capaz de hacer de todo, en el sentido de, vamos, montar negocios y ser capaz de muchísimas cosas. Síntomas físicos, en área vegetativa, menos sueño y aumento de apetito. O sea, no tengo necesidad de dormir y como mucho más. Claro, problemas en las relaciones, resistencia a que se les contradiga. Puede haber, quiero hacer que las cosas salgan como pienso yo y me puedo montar, estar irritable. Y pueden agredir y ser ofensivos. Dice, las relaciones personales se pueden alterar con frecuencia. Y en hipomanía, que es un nivel menor, puede sentirse como seductor, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo creo que puedo seducir, coquetear y tener éxito con muchísimos hombres o muchísimas mujeres. Entonces, hay diferentes grados en la manía. Desde infelicidad a hipomanía y manía. Clave, episodio hipomaníaco y maníaco. El bipolar 1 y 2. Que iba a ser clave si ha habido un episodio maníaco o solo es hipomaníaco. Ciclotimia y bipolar no significado. La gravedad sería de ligero. Al igual, eso es que decíamos que había prototipos y luego niveles de gravedad. Aquí es lo mismo. Ligero, moderado, grave no psicótico y grave psicótico. Es decir, yo puedo tener leves alucinaciones que sean congruentes con este estado de ánimo. Y crean que es que tengo un montón de dinero y que un éxito que no tengo. Le digo a voces que me digan, alucinaciones auditivas que me digan, es que tú eres fantástico, maravilloso. Qué poco te valoran con lo fantástico que eres, ¿no? O puede que no sean congruentes con el ánimo, pero ves que serían contrarias a las de la depresión cuando son congruentes, ¿no? Trastorno bipolar 1 y 2 dice, bipolar ha presentado un episodio maníaco y el estado actual puede ser maníaco, depresivo o hipomaníaco. Y luego puede haber bipolar 1, episodio maníaco único. Es decir, dentro del secreto de bipolar 1 con un único episodio maníaco. Si hay episodio depresivo e hipomaníaco, pero nunca maníaco, sería bipolar 2. Fijaros que dicen los bipolares más episodios afectivos a lo largo de la vida que los unipolares. La evolución es peor. Y luego, ¿qué es la ciclotimia? Sería como un grado menor. Aquí lo entiende casi como una personalidad, ya será semejante a los trastornos bipolares, pero con síntomas menos graves y más continuados en el tiempo. Es decir, hay épocas en que está más subido, épocas más apagado, pero no llega al nivel tan elevado de la hipomanía o de la manía, ni del episodio depresivo. Pero es como un estilo de personalidad y está habitualmente de como más apagado o más subido, pero sin llegar a un punto en el sentido síntomas tan claros como los que hemos dicho. El curso sería bipolar más recurrencia que trastorno depresivo. Y luego, afectan a que todos los pacientes. La mayoría nunca libre de síntomas entre episodios. Fijaros que conseguir la eutimia entre mí es un poquito más complicado. Más recaídas con más edad, con más historia previa de más episodios, ¿no? Y luego, cronicidad alta. Es decir, que al igual que decíamos con la depresión, también con más edad hay una hay un empeoramiento en el cuadro, ¿no? Más recaídas, cronicidad alta, dice recuperación más rápida de episodios maníacos e inicio más frecuente entre 20 y 25 años. Y luego está la ciclotimia. Fijaros que inicio en adolescencia o inicio en edad adulta, crónico. Y como un estilo, digamos, ¿no? Por eso cuando dice crónico es como un estilo. Hay días que está más subido, más bajado, pero no llega a la gravedad. Pero uno de cada tres luego desarrolla un trastorno mayor. Fijaros entonces que tanto la depresión como el trastorno bipolar las dos van mal, ¿eh? O sea, no van mal. Pueden ir mal con los años. Hay clave la labor nuestra de un buen análisis que puede estar favoreciendo que haya un empeoramiento. Y un buen análisis también de qué estrategias le faltan a la persona para hacer frente a los problemas del día a día, a los estresores que pueden favorecer la depresión y cómo podemos fortalecer a esa persona. Lo mismo para manejar los estresores que pueden favorecer que la descompensación hace un episodio maníaco y traten para que dése de cuenta de que se está descompensando. Entonces, todo el tema de evaluación y diagnóstico diferencial, al igual que pasaba en la depresión, no os entra. Os he enseñado la página, pero vamos, se refiere, veis, tema 11, fijaros, los apartados 4, E, F, G y 5, E, F, G no entran, ¿eh? Creo que antes, al hablaros de la depresión, he insistido mucho en el tema de que cuanto más pasa el tiempo y más recaídas, esta se produce más fácilmente, duran más tiempo y la evolución es peor. Y luego también, la evolución es peor. O sea, realmente yo creo que es que, ¿para qué? ¿No? Y luego la segunda cosa que os decía, que la comunicación con una persona depresiva que se queja con frecuencia se va alterando, la gente se carga. Y entonces puede haber en el sentido un distanciamiento y entonces la persona recurrir a quejarse más. Y luego también, no sé si os he dejado claro el tema de la duración de los ciclos, depresión, no depresión, que con los años es menor esos ciclos. Hay películas sobre el trastorno bipolar, por ejemplo, había una de Richard Gere que se ve cómo está subido y cómo está con muchos planes y cree que puede dirigir una orquesta, se sube a una grúa y no ve vértigo, etcétera. Y entonces, a veces es difícil darte cuenta de que te estás descompensando haciendo un episodio maníaco, porque te ves más contento, con más vitalidad, y dices, coño, pero esto cómo va a ser malo si me estoy encontrando muy bien. Por eso muchas veces hay que trabajar con la persona cuando tiene el ánimo bien, que reconozca cuáles son estos síntomas y que empiece un poquito a reconocerlos. Bueno, voy a hablaros de un caso, dice. La señora es una ejecutiva de 55 años, había padecido varios episodios depresivos previos relativamente breves, de un mes aproximadamente. Cada uno de estos episodios sucedían estresante psicosocial, pero habían remitido después de una terapia cognitiva, sin necesidad de medicación y hospitalización. Es decir, había habido un problema y habían recuperado. La depresión actual también sobrevino en el contexto de un posible contratiempo en los negocios, pero a diferencia de las depresiones anteriores, no mejoró en la misma mediante ninguna misma medida, sino que, por el contrario, se fue haciendo cada vez más profunda, grave y discapacitante. Fijaros lo que decía antes, que a veces hay personas que dicen, bueno, esto lo dejo ya, mejorará. Al cabo de 6 semanas, la paciente era incapaz de ir a trabajar. Se pasaba todo el día tumbada en la cama, mirando al techo. O sea, fijaros, el grado de actividad va bajando, de interés por las cosas de disfrute con la depresión. Durante la evaluación, la paciente refiere que aunque suele dormirse con facilidad, se despierta de madrugada, no puede volver a dormirse y se altera mucho. O sea, alteración del sueño, el insomnio, no tanto de conciliación, sino para poderlo mantener. Dice, cuando peor se siente es poco después del alba, momento en que piensa en matarse. O sea, que el ánimo está peor a la mañana. La señora, me refiero, es un síntoma importante en la depresión. Parece deshidratada, es decir, haber perdido entre 6 y 8 kilos. Su expresión facial no muestra emoción alguna y la paciente afirma que no disfruta con nada, anhedonia, y que ha perdido el sentido del humor que siempre había sido su principal apoyo. No hay emociones positivas. Refiere que incluso a la vista de sus nietos solamente surgió en ella una breve sonrisa, volvió enseguida a sentirse vacía y sin energías. Fijaros, sensación de fatiga, ¿no? Pero no presenta ideas delirantes extravagantes, o sea, no hay síntomas psicóticos donde haya delirios o alucinaciones, pero sí que el ánimo está bajo. Escribe sentimientos de culpa abrumadora, fijaros que es otro síntoma de la depresión, no solo la autoestima baja, sino las ideas de culpa, estoy de mal por mi culpa, si hubiera actuado de otra manera. Declara que si hubiera un fracaso en el trabajo, como trabajadora, como esposa, como abuela, y se disculpa continuamente por no encontrarse mejor. O sea, visión negativa de sí mismo, bajan las 3 áreas, además de las ideas de culpa. Describe su estado de ánimo general como encontrarse en un pozo, ánimo bajo, aunque ya se ha sentido deprimida otras veces, dice que nunca había sido como en esta ocasión, ni siquiera cuando perdió a su madre, a la que se sentía muy unida. y un dolor emocional que es tan horrible que no puede decirse con palabras. Entonces, fijaros, ha tenido dos episodios que podríamos igual entenderlos como algo más leve, como un, lo que se llama, veis, el trastorno adaptativo. Pero en este caso es tan grave que ánimo bajo, muy bajo, ideas de muerte, falta de interés, falta de disfrute, una actividad muy baja, una fatiga muy importante, síntomas de los que hemos llamado melancólicos, fijáis que tiene un componente somático importante en relación al apetito, en relación a que el ánimo está a cero a la mañana. El cuadro sería un trastorno depresivo mayor, recidivante, ha habido varios episodios sin síntomas psicóticos y con síntomas melancólicos. En el nivel eje 2, mejor dicho, a nivel eje 2 de la personalidad que tenéis que comentar en el caso, no hay ningún trastorno de personalidad. En el eje 3 no hay ninguna enfermedad física. En el eje 4 sí que ha habido un problema laboral reciente. Dice, otras veces ha afrontado los problemas, pero otras no ha podido. En el eje 5 el nivel de actividad es de 45 sobre 90. Es decir, fijaros, ánimo bajo, sensación de fatiga, pérdida de interés, pérdida de disfrute, nivel bajo de actividad, toda una serie de síntomas que en este momento parte del cuadro depresivo, además de visión negativa de sí mismo, ideas de culpa terribles, pérdida de apetito, empeoramiento del ánimo a la mañana, que son elementos clave, por ejemplo, cuando estamos hablando de la melancolía. Entonces sería un trastorno depresivo mayor y en este episodio tendría melancolía. Muy bien, pues a ver si puedo ya para la semana que viene dar la clase en directo y espero que estéis todos bien. Gracias.